Lo que muchos temían ya está aquí. Estados Unidos ha prohibido el acceso de los modelos de IA más avanzados a los extranjeros, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
El gobierno de Estados Unidos, citando autoridades de seguridad nacional, ha emitido una directiva de control de exportaciones para suspender todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 por parte de cualquier ciudadano extranjero, ya sea dentro o fuera de los Estados Unidos, incluidos los empleados extranjeros de Anthropic.
Los europeos, los hispanoamericanos, los asiáticos, ninguno podemos acceder a los modelos más avanzados de Claude. Y sí, es probable que esto se revierta, porque la situación no beneficia ni al tío Sam, ni a Europa, ni por supuesto Anthropic. Sin embargo, este episodio ha servido para dejar una cosa clara. Los Estados Unidos pueden quitarle a los europeos el acceso a la IA cuando ellos quieran. Ya lo vimos con el envío de armas a Ucrania, y ahora lo estamos viendo con un tema todavía más importante y que puede definir el futuro económico del viejo continente en las próximas décadas. Amigos, todos sabemos que Europa no tiene un Alphabet, un Anthropic, ni un Nvidia. Hay una carrera global por la inteligencia artificial y Europa ya no es que quede última, es que ni siquiera está participando. Pero bueno, esto no tiene por qué ser tan malo. No hace falta que todo el mundo innove. Estados Unidos puede crear Claude y Europa puede centrarse en que sus empresas le saquen todo el partido. O al menos esa era la idea. Pero claro, para eso hace falta poder acceder a los últimos modelos de inteligencia artificial. Y ya hemos visto que eso depende, en última instancia, de lo que decida el señor Donald Trump. Y claro, si el problema es la soberanía y la autonomía estratégica, que la única alternativa sean las IA chinas, pues ¿qué queréis que os diga? Es como estar entre la espada y la pared. Ahora bien, Europa tampoco es inocente en todo este asunto. Dejad que os haga una pregunta. ¿Sabéis qué es Open Evidence? Seguro que muchos escucháis este nombre por primera vez, pero es una especie de ChatGPT especializado en medicina que ya utilizan 2 de cada 3 médicos en los Estados Unidos. Tan solo en abril de este año recibió 27 millones de consultas. Una auténtica revolución en el sector. Ahora bien, ¿cuántos médicos europeos lo están utilizando? Cero. Ninguno. Open Evidence está prohibida de facto en Europa y esto no es culpa de Donald Trump, sino de nuestros burócratas europeos, los de Bruselas. Ojo, no es que esta IA dé malos consejos médicos y haya tenido que ser prohibida. No, es porque la Ley de Inteligencia Artificial, la AI Act, es una regulación tan estricta y tan absurda que parece salida de un cómic de Ibáñez, al puro estilo del 13 Rue del Percebe. Y como veremos en este vídeo, lo peor todavía está por llegar. El caso, amigos, es que Europa se está quedando fuera de la fiesta y las consecuencias, tanto económicas como geopolíticas, pueden ser fatales. Lo peor de todo es que no hay un plan coherente. ¿No quieres la IA americana ni la china? Vale, pero entonces estarás haciendo todo lo posible para desarrollar el ChatGPT europeo, tu propio campeón continental, ¿verdad? Pues de eso precisamente vamos a hablar en este vídeo, de por qué Europa ha decidido ver esta carrera desde la barrera, qué está haciendo para cambiarlo y si de verdad puede lograr una auténtica soberanía estratégica. Pero antes, si el mundo de la IA te interesa, es probable que quieras invertir en empresas que lo están petando, como por ejemplo SanDisk, quien solo en lo que va de año, este 2026, ha conseguido multiplicar por 7 su valor. Y ya si tomamos los últimos 12 meses, estamos hablando de un por 46, todo multibagger. O quizá quieras invertir en materias primas de las que dependen los centros de datos, como el cobre o la plata. Sin embargo, es posible que todavía no tengas la confianza ni la formación suficiente para hacerlo con seguridad, conociendo riesgos y controlando cómo manejas tu dinero. Por eso, este domingo, 21 de junio, a las 7:07 de la tarde, presentamos la tercera edición del programa universitario en inversión multimercado y diversificación que organizamos junto a la Universidad de las Hespérides. Se trata del primer programa de una universidad española donde cada mes aprenderás a invertir en un mercado de inversión diferente, desde lo más básico hasta lo avanzado, con seguridad, control de riesgos, clases online adaptables y atención personalizada. Y por supuesto, aprenderás de la mano de profesionales en activo que trabajan en algunas de las mejores compañías, como Cobas, Renta4 o McKinsey. Cerca de 5.000 personas han pasado ya por la formación, que se convirtió en la más exitosa del mercado hispanohablante. Y ahora por fin, este próximo 21 de junio, volveremos a abrir plazas. Ese día haremos una reunión en la plataforma de Zoom junto a Juan Ramón Rayo, donde daremos todos los detalles, las novedades y las actualizaciones del programa académico. Responderemos a todas vuestras dudas y, ojo, para los que os conectéis, regalaremos una sorpresa muy importante que nunca hemos dado hasta ahora. Apúntate en este QR que ves en pantalla o en el link de la descripción para no perdértelo. Es muy importante que te apuntes, primero, para estar atento a la sorpresa, y segundo, porque si por lo que sea no puedes acudir, no te viene bien el horario de la reunión del Zoom, te mandaremos toda la información por email. Pero para eso necesitamos tener tus datos. Dicho esto, ahora sí, continuemos con el vídeo. Los Estados Unidos tienen el 70% de todo el poder de cómputo a nivel global. Europa, en torno al 5%. Es lo que tiene que la electricidad sea entre 2 y 3 veces más cara, pero bueno, no nos adelantemos. El caso es que la diferencia con los Estados Unidos no es solo de poder de cómputo, también de calidad de modelos. El tío Sam tiene Claude, ChatGPT, Gemini e incluso modelos que suelen quedarse algo atrás, pero que también destacan por algo especial, como los Llama de Meta o Grok. Europa, en cambio, solo tiene un jugador emblemático, una única vía de escape si Trump se niega a compartir su tecnología y si Europa no quiere depender de China. Hablamos de Mistral, una startup francesa con un objetivo que va más allá de ser el ChatGPT europeo. En el último año, Mistral ha multiplicado sus ingresos por 20, todo con la promesa de ofrecer el pack de soberanía completo. Quiere integrar verticalmente el diseño de nuevos modelos, la construcción de centros de datos para entrenarlos y la infraestructura para ejecutarlo en la nube. Además, no se conforman con desarrollar modelos punteros de IA, también quieren incluirlos en herramientas para que las empresas las usen sin ninguna complicación, justo como hace Anthropic. Todo suena maravilloso y la startup está creciendo a una velocidad de vértigo. Solo hay un pequeño problemilla, que sigue siendo ridículamente pequeña. Ha multiplicado su facturación por 20 en un año, sí, pero solo ha pasado de 20 a 400 millones de dólares. Partiendo de una base tan pequeña, cualquiera consigue múltiplos así. Pero esto no es lo peor. A lo largo de toda su vida, Mistral ha recaudado entre 3 y 4 mil millones de dólares en rondas de financiación. OpenAI, en su última ronda, recaudó 122 mil. Así, la startup francesa está valorada alrededor de los 15 mil millones de dólares, mientras que OpenAI o Anthropic superan el billón. Ojo, el billón hispano, con sus 12 ceros. Mistral es ridículamente pequeña y todavía tiene un problema más. Atentos a las palabras de su CEO.
Seguiremos invirtiendo en esta área, dada la creciente y sostenida demanda de gobiernos, empresas e instituciones de investigación que buscan construir su propio entorno de inteligencia artificial personalizado en lugar de depender de terceros proveedores de nube.
¿Os habéis fijado en qué orden ha hablado de sus clientes? Primero los gobiernos. Y luego las empresas. Y es que por mucho que Mistral diga que quiere competir en las altas ligas, su negocio está claro: ser el segundo plato de Europa cuando no quiera depender de Estados Unidos ni de China. O sea, que buena parte de los 15.000 millones que vale no se deben a ser una buena empresa de inteligencia artificial, sino a ser una empresa europea. Ojo, no estamos diciendo que sea una mala empresa. Mistral lo ha hecho francamente bien. El problema es que su competencia juega en otra liga. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las startups europeas se niegan a crecer? La respuesta, amigos, es doble: regulación y dinero. Europa es una superpotencia reguladora. No lo decimos nosotros aquí en Visual Economic, lo dijeron los mismos burócratas de Bruselas que redactaron la AI Act, sacando pecho de ser la regulación de inteligencia artificial más estricta del mundo. Una cosa bastante graciosa de esta regulación es que cualquier modelo que se haya entrenado con más de 10 a la 25 flops se clasifica automáticamente como un modelo de riesgo. Y esa barrera ya la rompió GPT-4, o sea que cualquier modelo puntero es automáticamente un modelo de riesgo. Pero además existen los usos de riesgo, que son todos los que tengan algo que ver con educación, sanidad, derecho, contratación de trabajadores, servicios públicos, maquinaria industrial, vehículos, fabricación de instrumentos médicos y juguetes. No nos preguntéis por qué los juguetes entran en este saco. ¿Qué implica todo esto? Pues bien, suponed que Mistral quiera sacar un modelo puntero para dar tutorías a los alumnos con peores notas, que se supone que es una de las cosas que quiere hacer. Son unos 14 puntos, cada uno con sus papeles, sus plazos y una multa de entre el 3 y el 7% de tu facturación global como te equivoques en uno de ellos. Y lo siento, pero no los vamos a leer porque no terminamos hasta mañana. Pero básicamente, cada cosa que haga esta IA tiene que venir con su informe de impacto. Tiene que estar supervisada por uno o a veces hasta dos humanos. Y además, se tienen que guardar los datos de los usuarios de la forma más cara y engorrosa posible. Recordemos que, gracias a la GDPR, esa ley europea que te obliga a aceptar cookies cada vez que abres una web, almacenar datos en Europa es un 20% más caro que en los Estados Unidos. Un proceso muy caro y muy lento en un sector que se reinventa casi cada mes con nuevos modelos punteros. ¿Quién se puede permitir todo esto? Pues gigantes como Alphabet, Microsoft u OpenAI. Pero para las empresas pequeñas que están empezando, es como si tuvieran que aprender a ir en bicicleta sin ruedines y haciendo funambulismo entre dos rascacielos. Y eso que todavía no hemos hablado del elefante en la habitación, el copyright. Vamos a escuchar otra vez al CEO de Mistral.
Los desarrolladores europeos de inteligencia artificial, por el contrario, operan en un entorno legal fragmentado que los coloca en desventaja competitiva. El actual marco de exclusión voluntaria, diseñado para permitir a los titulares de derechos proteger su contenido y evitar que las empresas de inteligencia artificial lo utilicen para capacitación, si así lo dicen, ha demostrado ser inviable en la práctica.
Los derechos de autor son un tema muy controvertido, pero hay una cosa que está clara. La legislación actual no protege a los autores europeos, porque las empresas americanas y chinas entrenan a sus modelos con su trabajo y, en cambio, sí es un lastre enorme para el viejo continente. En Estados Unidos, esto se ha saldado con dinero. Si la IA ha usado contenido pirata y el autor lo denuncia, muy probablemente tenga que pagar unos $5,000. Y todos tan contentos. Pero en Europa, una denuncia de ese tipo puede paralizar el desarrollo de la IA e incluso, sin juicio, la regulación obliga a clasificar muy bien el material con el que se hacen los entrenamientos, lo que ya de por sí es muy caro. Esto os puede gustar más, os puede gustar menos, pero las consecuencias son innegables. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Que a pesar de lo que os hemos dicho, la AI Act es una ley muy incompleta, escrita deprisa y corriendo. La ley es ambigua, a veces directamente es contradictoria con otras leyes y tiene muchos agujeros que tendrán que rellenar leyes que todavía no existen. Se estima que para que la AI Act esté completa, todavía haría falta aprobar entre 60 y 70 regulaciones extra con toda la incertidumbre que esto genera. Seguro que ahora entenderéis por qué Open Evidence no está disponible en Europa y por qué a Mistral le cuesta tanto crecer. Claro que hay otro motivo que no podemos pasar por alto. ¿Os suenan empresas como Silo AI o Fluidstack? Son dos startups europeas con bastante potencial, pero la primera la compró AMD y la segunda movió su sede de Londres a los Estados Unidos. Esto no creo que sorprenda, pero cuando las startups europeas empiezan a mostrar brotes verdes, lo primero que hacen es huir a América. Una de cada 10 startups europeas con más de 100 millones de dólares en financiación se muda a los Estados Unidos, mientras que solo una de cada 100 va de Silicon Valley hacia Europa. Además, aquí ocurre algo muy llamativo. Cuanto más financiación gana una empresa europea, más probable es que se vaya. Pero en el caso de las startups estadounidenses, esto es totalmente irrelevante. Así que lo más probable es que muchas de estas empresas se muden porque sus clientes son europeos o por circunstancias personales. Pero amigos, ¿sabéis qué es lo más interesante de todo este asunto? Que cuando una startup europea se muda a Silicon Valley, empieza a perder más dinero. Unos 5 millones de ingresos netos menos cada año durante toda una década. Y no solo eso, la probabilidad de salir a bolsa con una OPV o el éxito de estas OPVs tampoco aumenta. Parece que se vuelven peores empresas, pero realmente es todo lo contrario. En los Estados Unidos, las startups tienen acceso a tanta financiación que pueden darse el lujo de estar en números rojos durante una década. Así pueden centrarse en innovar a largo plazo, y esto se nota. Por ejemplo, el número de patentes que registran se duplica. Esto es clave para la IA, porque empresas como Anthropic o OpenAI son auténticas máquinas de quemar dinero. De este tema ya hemos hablado a fondo en otro vídeo, pero en resumen, cada modelo de IA podría ser rentable por sí solo, pero como hay tanta competencia, se quedan obsoletos muy rápido. Así, todos los beneficios se van en desarrollar nuevos modelos más avanzados. Una empresa europea, en cambio, no puede aguantar tanto tiempo números rojos. No si tiene que seguir compitiendo contra el resto de gigantes del sector. De aquí que la solución de Europa haya sido subsidios y proteccionismo.
La Unión Europea pone en marcha la iniciativa InvestAI para movilizar 200.000 millones de euros de inversión en inteligencia artificial. Esta asociación público-privada única, similar a un CERN para la inteligencia artificial, permitirá a todos nuestros científicos y empresas, no solo a las más grandes, desarrollar los modelos muy grandes más avanzados necesarios para hacer de Europa un continente de inteligencia artificial.
Las soluciones al problema principal, que es la falta de un mercado de capitales unificado, siguen al fondo de un cajón en el despacho más oscuro e inhóspito de Bruselas. Y para compensar eso, Europa ha apostado por dar dinero y hacer que los contratos públicos vayan a empresas europeas, aunque objetivamente den un servicio peor por más precio. Pero lo peor de todo es que como hay que poner a todos los países miembros de acuerdo y cada país quiere al final lo suyo, ¿qué pasa? Que estos paquetes se quedan en nada. 200.000 millones de euros ya de por sí muy poco dinero. A ver, estos fondos están pensados para funcionar a lo largo de una década, y eso es más o menos lo que va a destinar Amazon en centros de datos solo este año. Pero además, Amazon destinará 20.000 millones a 4 o 5 centros de datos, ni siquiera esto está claro. O sea, 4 o 5.000 millones por centro. ¿Qué espera la UE conseguir con esto? Si vas a apostarlo todo a poner dinero sobre la mesa en vez de resolver tus problemas estructurales, al menos haz una apuesta inteligente. Porque con estas ayudas, un centro de datos no tiene ni para pipas. En fin, el futuro digital de Europa pinta bastante negro. Esto de la prohibición de Fable y Mythos 5 es solo un episodio pasajero, pero ataca directamente a la principal vulnerabilidad de Europa. Y además es un aviso a navegantes. Está claro que nunca iba a haber un Anthropic europeo. Ese tren ya ha pasado. Pero al menos el viejo continente podría ser pionero a la hora de dar un uso real a la IA. Ahora ni siquiera está claro que vayamos a poder acceder a la tecnología más puntera y las alternativas europeas, pues, ¿qué quieres que os diga? Están a años luz de la competencia. Sea como sea, llegamos hasta aquí. Ahora el turno es para ti. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el que no existe un ChatGPT europeo? ¿Veremos a alguna startup europea como Mistral superar también el billón de dólares? ¿Qué crees que debería hacer Europa? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios y no olvides que, como siempre, aquí en Biosal Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscríbete a este canal y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Un saludo y hasta la próxima.